pasado y lo descuartizó. Después vamos a ampliar sobre ese caso, Karina, seguro, porque la verdad que esto ocurrió en plena fiesta de Navidad, lo que causa mucho más espanto.
Por supuesto que sí. Vamos a hablar ahora con el gobernador de la provincia, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana, Maximiliano Puyaro. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, Karina, ¿cómo andás? Qué gusto poder hablar con vos y con ustedes nuevamente.
Bueno, para nosotros también, gobernador, que nos dé la posibilidad de charlar un ratito. ¿Cómo ha pasado la Navidad? He visto por ahí en las redes sociales que ha estado de visita en el 911 en Rosario, la Unidad Regional 2, estuvo saludando a los trabajadores de esas áreas.
Sí, sí, la verdad que, bueno, muy bien con mis hermanos, con mi mamá y mi papá. Nosotros no somos mucho de festejar, pero bueno, aproveché para ir a saludar en este caso al personal policial que estaba trabajando. Fui al 911 a ver cómo estaba la situación, a agradecerles que estaban trabajando en un día difícil, que sobre todo queríamos estar con nuestra familia, con nuestros seres queridos o festejando, pero también lo hicieron diferentes ministros, ¿no? Que fueron a diferentes dependencias donde los empleados públicos estaban trabajando. Estuvimos en la EPE, estuvo el ministro de Producción, estuvimos en Salud. Y está bueno que los funcionarios también acompañemos a los empleados públicos en estos momentos difíciles.
Claro que está bueno, es un gesto muy, muy importante. Bueno, a ver, ¿por dónde comenzar, gobernador? Hablemos de lo que han sido los anuncios de este DNU que hoy entra justamente en el Congreso Nacional. ¿Cómo puede afectar a las provincias? Hemos mencionado el tema del impuesto a las ganancias y su coparticipación y demás, pero ¿qué cosas le preocupan de lo que el Gobierno Nacional pretende en estos 366 leyes o modificación de leyes?
Bueno, a ver, me preocupa la forma y el fondo de algunas cuestiones. Me parece que hay muchas cosas que los sectores de la producción la venían reclamando, muchas de las mismas. Lo hablé con las industrias, lo hablé con el campo, lo hablé con las bolsas, pero lamentablemente hay otras cosas que la verdad que no sé si deberían haberse llevado adelante en una misma norma, ¿no? Entiendo que tienen que ver cosas de producción con clubes de fútbol, por así decirte. Y la forma que hace que uno termine tomando posición en términos generales en lugar de tomarlo en términos particulares. Creo que estas reformas hubiesen tenido un acompañamiento del 80, del 90% en el Congreso de la Nación, si hubiese sido normas autónomas, pero lamentablemente es un solo DNU que la sociedad no alcanza a comprender, en definitiva, en qué lo beneficia, y este DNU hace que los legisladores se tengan que expresar por sí o por no en términos generales. Hubiera esperado diálogo, diálogo con todos los sectores, ¿no? Con sectores de la oposición y sectores que estamos dispuestos a acompañar a un presidente que está tomando medidas para resolver el déficit fiscal. Mira, yo tengo mayoría legislativa en Santa Fe, después de muchos años, y con mucho trabajo la construimos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ahora, ninguna de estas cosas nosotros lo hacemos sin diálogo con el resto de las fuerzas políticas, simplemente porque no corresponde y porque cuando vos lo haces con mucho diálogo, le dan mucha más fuerza para que los cambios los pueda llevar adelante. Eso es lo que pienso del DNU, lo hubiera hecho diferente.
Claro. Esto se lo ha hecho saber al presidente. Ustedes se reunieron con el resto de los gobernadores posterior al anuncio que había hecho sobre el DNU. ¿Hicieron notar esta situación usted y varios otros gobernadores?
Sí, pero fue anterior al DNU. Nosotros nos reunimos el día martes y el DNU salió el día miércoles a la noche. Pero yo ese día fui el martes, fui enfocado, previo a haber estudiado todo lo que había salido en diferentes medios de comunicación para defender a la producción santafesina, y fui con una postura muy clara en función de lo que había observado que estaba saliendo, que se iban a aumentar las retenciones a las exportaciones de economías regionales. Entonces hicimos un análisis pormenorizado el día anterior con con entidades de la producción, participaron las dos bolsas de comercio, la de Rosario y la de Santa Fe, y fui con ese planteo a pedirle al presidente que pueda rever eso, y en términos generales no estuvo contemplado posteriormente en el DNU. Pero el DNU fue posterior y no tuve oportunidad de hablar con el presidente. Si claro. nos cita esta semana o si tengo oportunidad, le voy a dar mi mirada, que estaríamos en condiciones de acompañar muchas cosas, que no se bloquee una empresa, que no se corte una calle, que debe cambiarse la legislación laboral, tantas cosas que estamos de acuerdo, pero que indudablemente hay otras que podrían complicarlo. Que hay diferentes caminos para lograr los mismos resultados y el camino siempre es el diálogo político.
Entiendo dónde se entra allí la cuestión. Gobernador, este DNU, entre otras cosas, abre la puerta a las privatizaciones. ¿Esto qué puede pasar en la provincia de Santa Fe inclusive? ¿Qué harán sus legisladores ante el pedido de Milei, por ejemplo, de llevar a ese plano las empresas públicas, privatizarlas?
Bueno, a ver, nosotros tenemos legisladores que como pertenecen a un frente político, pero no es que son míos o que me van a hacer caso a mí.
No, está bien.
Yo le voy a dar mi mirada. En Santa Fe nosotros no vamos a avanzar con privatizaciones de las empresas que tiene el Estado. Vamos a trabajar para que las empresas sean eficientes. En este momento tenemos un déficit en la empresa provincial de la energía y tenemos un déficit en la empresa de aguas, en ASA, fundamentalmente. Más profundo el déficit que tenemos en ASA, prácticamente el 80% del costo del agua de ASA lo sostienen los recursos del Tesoro Provincial, con lo cual vamos a trabajar para que esta empresa pueda ser eficiente. Entendemos que hubo desinversión también, y que no hubo decisiones, pero no estamos bajo ningún concepto pensando en privatizar ninguna de las empresas que hay en el estado de la provincia de Santa Fe. Digo, vamos a trabajar para uh-huh. ser más eficiente en y con las mismas. Entendemos que algunas empresas del Estado Nacional se tienen que tomar cartas en el asunto. Si uno mira lo que es Aerolíneas Argentinas, la cantidad de empleados con otras empresas y la cantidad de aviones, diría que es por 2.000 la cantidad de empleados en función de la cantidad de aviones. Claramente es una empresa que terminó siendo un coto de caza de un sector político y de un sector de un partido político, y eso hay que mejorarlo. Pero bueno, fueron decisiones también que se fueron acompañando en algún momento determinado.
Uh-huh. Es decir, que en algunos casos, como el caso de Aerolíneas, podría pensarse en una privatización, ¿o tampoco esa figura es la que usted cree conveniente?
Miren, yo creo que al Estado hay que reordenarlo y hay que hacerlo eficiente. Uh-huh. Y nosotros tenemos que trabajar en que tener un Estado más chico y que pueda dar las respuestas que hoy demandan los argentinos y, en mi caso, los santafesinos. Aerolínea del Estado tiene menos de 100 aviones y tiene 12.000 empleados. Claramente es una empresa que así no va a funcionar nunca, porque fue un coto de caza de la Cámpora, y eso hizo que la empresa sea ineficiente. Bueno, entre todos tenemos que charlar para arreglar la situación, porque el Estado no puede estar poniendo millones de dólares todos los meses para sostener una empresa. Ahora, que se necesite una aerolínea de bandera, por supuesto. ¿Por qué se necesita una aerolínea de bandera? Y que se necesita también que el Estado subsidie algunos vuelos y equilibre para el desarrollo fundamentalmente regional. Uh-huh. Nosotros hoy tenemos un vuelo que va de Buenos Aires, dos veces por semana, pasa por Rosario y va a Reconquista. Si el Estado no invertiría ahí, no sería imposible que ese vuelo se pueda sostener solamente con el costo del pasaje aéreo.
Claro.
O sería muy caro que no se utilizaría. Digo, uno tiene que pensar en el desarrollo del país, en el desarrollo de las regiones, en el desarrollo de las provincias. Por eso es importante, en este caso, tener una aerolínea, pero no que la aerolínea termine siendo un lugar donde se llena de ñoquis con sueldos multimillonarios que van para financiar a la política. Eso no está bien. Y eso hay que corregirlo.
Está claro. Gobernador Puyaro, ¿cómo puede repercutir la decisión del Gobierno Nacional de recortar los fondos para la obra pública? Se ha aclarado que, bueno, las que están iniciadas se van a continuar, pero no se van a licitar nuevas obras. ¿Esto qué puede significar para la provincia, para su gobierno y para el presupuesto de Santa Fe?
Bueno, decirle que el recorte de la obra pública ya viene del gobierno anterior, porque las obras públicas nacionales que tenemos en Santa Fe están todas paradas desde hace por lo menos entre 6 y 8 meses. Con lo cual, digo, esto hay que reverlo de un poco más atrás, no lo vamos a hacer cargo a Milei ahora de lo que venía haciendo Fernández y Massa. Yo fui con este tema, y lo hablé en dos oportunidades con el ministro Ferraro, diciéndole, miren, hay obras que hay que terminar, que sería una picardía no terminarlas, hay obras que hay que hacer. Santa Fe es una provincia que le aporta muchísimo a la nación y necesitamos que algo vuelva. Le aportamos 3 veces más de lo que vuelve y necesitamos... Ustedes acá viven la Ruta 11.
Sí, estábamos hablando de la
ruta,
sí,
de ese el tema. Estado de la Ruta 11. Pero vos, no sé si conocés la 33,
sí, claro.
O la 34 en el oeste, o la 9, ¿cómo está? Entonces digo, uno siente que la verdad que no miran a la provincia de Santa Fe y particularmente a las provincias del interior. Eso tiene que cambiar en el gobierno que sea, y para eso hay que defender a la provincia de Santa Fe, ir con una agenda y plantearla las veces que sea necesario hasta que la gente que vive en Buenos Aires lo entienda y que cambie su mirada y que tenga una mirada más desde el interior y que sea una mirada más productiva que a nosotros nos permita crecer y desarrollarnos. Porque si no, Argentina no va a salir adelante. No va a salir adelante si se apuesta fundamentalmente a las finanzas del AMBA o de Capital Federal. Va a salir adelante si al campo le va bien, si a la industria le va bien, si al comercio le va bien, si se genera empleo privado, si hay crecimiento económico, no si se agrande el Estado. Así no funciona. Digo, y eso es lo que hay que hacer. Pero también lo tienen que entender este gobierno liberal, que las primeras medidas que toma este gobierno, yo esperaba que, bueno, que haga una desregulación importante para favorecer al sistema productivo de la República, pero que esa reforma venga con la baja de retenciones. Por lo menos entendía que cualquier reforma liberal iba a traer una baja de las retenciones, y esa baja de las retenciones iba a significar fundamentalmente inversión privada que iba a apuntar al crecimiento y al desarrollo económico. Es obvio. O lógico, ¿no? Bueno, lamentablemente no fue así.
Claro. ¿Y usted está en condiciones de solicitar que se vuelva al impuesto a las ganancias o que esto se reemplace por la ley del cheque? ¿En algún momento se ha mencionado esto como parte de lo que se charló en aquella reunión con gobernadores? ¿Cuál es su postura, gobernador Puyaro, respecto a lo que el Gobierno Nacional está proponiendo?
Mire, permítame explicarle primero cuál es el impacto. El impuesto de la ganancia es que siempre estuvimos en contra, siempre dijimos que los trabajadores no pueden ni no deben pagar ganancias. Se sacó de un día para el otro por una medida electoralista que llevó adelante Massa. Y esa medida electoralista implicó que el gobierno nacional pierda alrededor de 2.000 millones y que la provincia de Santa Fe pierda 150.000 millones por año, que es similar a lo que es una masa salarial, es decir, el sueldo que le tenemos que pagar a todos los empleados públicos en un mes. Es mucho. En una provincia que tiene un déficit de 200.000 millones, que es lo que vamos a tener este año, 200.000, es decir, más de una masa salarial, que vamos a gastar más en Santa Fe de lo que generamos, de los recursos que vinieron de Nación y de los que cobramos, así terminamos la foto, implica indudablemente un golpe muy fuerte, que saquen el impuesto este por una medida electoral.
Claro, ¿con qué el gobierno de la provincia se financia para cubrir eso,
bueno,
no?
Exacto. Yo ajusto en todos lados, digo, ya reducimos gastos de todos los ministerios y lo estamos haciendo porque es la manera que la tenemos que resolver en este momento. Y lo vamos a hacer. Pero hay provincias que por más que lo hagan no van a llegar. Entonces tiene que haber una compensación. Yo me dice, ¿es lo mejor ganancia? Para mí no es lo mejor ganancia. Para mí lo mejor sería encontrar una forma de que el Estado Nacional compense estos recursos. Tampoco fueron los legisladores de mi partido político, de mi frente, que acompañaron esta reforma, porque lo advirtieron en su momento. Pero bueno, será en los próximos días de qué manera se reformula esto para que las provincias puedan o podamos pagar los sueldos, simplemente eso. Uh-huh. Y es lo que tenemos que hacer. Miren, nosotros vamos a llevar adelante todas estas discusiones de cara a la sociedad y explicando con mucha transparencia cómo están los fondos de la provincia. Y que la sociedad comprenda, sienta, puede evaluar y después compartir o no las decisiones que tomamos, pero sabiendo por qué las tomamos. Es lo que vamos a hacer. Hoy las finanzas públicas de Santa Fe, por primera vez en 20 años, están en crisis. Tenemos un déficit de 200.000 millones, que es mucho. Tuvimos un presupuesto menor a los 2 billones, es decir, casi superior al 10% el déficit fiscal que estamos teniendo. Superior al 10%. Bueno, tenemos que acomodar las cuentas de la provincia. ¿Fue culpa del gobernador Perotti? No. Hubo un alto nivel de inflación y hubo una sequía única que generó este impacto. Que tenemos que arreglarlo. Bueno, vamos a trabajar de cara a la gente para que la gente entienda y realmente vea las medidas que vamos a tomar.
¿Está la plata en la provincia para pagar los sueldos de diciembre?
Bueno, bastante justo. Estamos muy ajustados. Estamos haciendo todos los esfuerzos y vamos a meter mano a todas las herramientas financieras para cumplirle a los empleados públicos. Pero estamos mal. Uh-huh. Estamos mal. Terminamos un año mal, con un déficit fiscal muy alto. El gobierno que se fue nos dejó la provincia con una deuda flotante superior al del doble de los recursos que tenemos en caja. Y con un déficit fiscal muy grande. Estamos mal, digo, pero vamos a hacer lo posible. Digo, al pacto no lo van a pagar tampoco los que menos tienen o los empleados que menos ganan. Pero bueno, vamos a llevar adelante un cronograma de pago con mucho esfuerzo para garantizarle, por supuesto, el salario. Vamos a pagarlo, pero no es como otros, como comenzó el 2023, que teníamos 2 masas salariales en el banco.
Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que va a estirar el cronograma de pago? ¿Se va a estirar un poco en las fechas, me refiero?
Bueno, vamos a hacerlo lo de la mejor, de la forma más eficiente y posible en función de los recursos que vamos teniendo y que no genere un costo financiero tal y que sea más pesado para la provincia el costo que el beneficio. Uh-huh. No le puedo dar una fecha cierta, si quieren en un rato le pido al ministro de Economía que nos dé la planificación, estamos ahí viéndolo, terminándolo de ver, pero estamos mal, digo, las finanzas de la provincia están muy mal, por varias razones, sequía, inflación, caída del ingreso, estamos mal y terminamos con mucho déficit, con mucha plata estamos debiendo. Lo voy a resolver, Karina. Vamos a trabajar para resolverlo, pero no es fácil.
Claro, claro. Sí, uno lo pregunta por la gente y la gente está interesada en varias cosas. Por ejemplo, usted se había comprometido a sostener el boleto educativo gratuito, el tema de billetera Santa Fe. En este punto me quiero detener, gobernador, para que nos explique un poco qué fue lo que pasó y cómo cree usted que va a poder continuar con billetera Santa Fe en el sentido de que ya no hay más, no habrá más devolución, ese retorno que fueron 8.000 pesos, ahora volverían a ser 5.000, ¿ya no va a estar en billetera Santa Fe?
Miren, sobre las 2 políticas que me mencionó. Primero, con el boleto educativo gratuito vamos a continuar y vamos a seguir adelante porque es fundamental que los chicos y los docentes puedan tener el boleto para poder viajar, para poder estudiar, para poder formarse. Con respecto a billetera Santa Fe, lo que hicimos nosotros, previo a asumir, fue pedir al listado de beneficiarios del subsidio que daba la provincia. No nos lo entregó el gobierno anterior. Cuando entramos al Ministerio de Economía quisimos verlo y nos sorprendió, y le va a sorprender la respuesta que le voy a dar. No sabemos a quién la provincia le dio subsidios por 70.000 millones el último año. No hay ningún tipo de registro que tenga la provincia diciendo claramente a quiénes se le dieron este beneficio. ¿Está claro?
Sí.
No tengo registro yo.
No sabe quiénes fueron los que compraron y obtuvieron el...
Exacto, no sabemos, porque claro, la provincia no lo manejaba. Uh-huh. Y gastaba muchísimos recursos en esto. Y además, detectamos que hay personas que tienen pedido de captura, que tenían el subsidio de la provincia. Detectamos personas de otras provincias, que los santafesinos estábamos subsidiando con el subsidio de billetera Santa Fe. Uh-huh. Y detectamos también personas de altísimos ingresos utilizando el subsidio de billetera Santa Fe. Con lo cual esto indudablemente significa que tenemos que rever esta política pública. Primero, porque se ha invertido mucho. Este año 70.000 millones de pesos. Te fíjese, estamos hablando de un déficit de 200.000 millones casi. 70.000 lo pusimos en billetera
con
Santa
Fe. Con ese tema, entonces, claro.
Hay que reordenarlo.
Y hay una cuestión técnica.
Vamos a comprometernos, ¿no? Como lo hicimos. Vamos a segmentarlo, como lo dijimos. Pero de manera increíble, el gobierno no tenía las bases de datos, las manejaba el banco. Yo me imagino que, uh-huh, que el gobernador no le quería dar un chivo a personas de otras provincias, pero se lo estaba dando. Se lo estaba dando a personas de otras provincias. Ni a personas que los 5.000 o los 8.000 pesos no le hacen nada porque ganan 3 o 4 millones. Bueno, le estaba dando. Para mí eso no está bien. Entonces hay que reverlo. Pero lamentablemente no tenemos datos para construir una política pública que podamos pagar.
Hay una traba técnica, y le preguntaba recién, gobernador, para obtener esas especificaciones, digo, para poder estratificar de alguna manera, no sé si decir seleccionar, pero por lo menos ver a quién correspondería o no subsidiar.
Sí, para mí no es una traba técnica. Para mí es que le dieron el manejo al nuevo Banco de Santa Fe.
Ah, se le dio el poder.
Y los manejos de las políticas públicas los voy a tener yo en mi gobierno. Claro. Yo.
Ahora, si usted solicita...
El gobernador, que la gente lo acompañó. Ajá. Entonces yo... Digo, yo bajo ningún concepto le voy a permitir que manejen la cartera de subsidios que el Estado da a una entidad privada respetuosa, respetable, pero una empresa. Yo eso lo voy a manejar yo. Claro. O sea, yo me sorprendió que el Ministerio de Economía no tenga el listado de beneficiarios del subsidio de billetera Santa Fe, pero no lo tenemos. Uh-huh. No nos lo dieron porque no existe, lo tiene el banco. Bueno, pues nosotros cuando tengamos ese listado vamos a trabajar sobre eso. Mientras tanto, le pedimos al banco que mejore los descuentos con comercios y que sostenga billetera Santa Fe en función de los beneficios que acuerde con los comercios privados.
Bien, con la misma firmeza que lo escucho sobre este tema, lo hemos escuchado también con la cuestión en educación relacionada con la no repitencia y fue una de las primeras medidas que ha tomado. ¿Qué repercusión ha tenido de este tema, gobernador?
Bueno, creo que ahí es lo que debemos hacer. Miren, si queremos sacar a Argentina adelante, tenemos que mejorar claramente la calidad educativa y tenemos que mejorar la educación y tenemos que mostrarle con ejemplo y con ejemplaridad. Y no es lo mismo el chico que estudia que el chico que no estudia, que todos tengan en definitiva el mismo beneficio, que debe pasar de años. Uh-huh. Nosotros queremos mostrar que no vale todo lo mismo y que no es lo mismo que te esfuerces que no te esfuerces. Por eso el primer decreto que firmé, como me había comprometido, fue terminar con una repitencia en la provincia de Santa Fe. Y desde ahora, chico que no estudia, chico que no pasa de grado. Vamos a detectarlo en lo que va a lo largo del año. Vamos a trabajar con un sistema de tutorías para que los chicos puedan, si tienen problemas en el aprendizaje, que puedan tener una persona que los acompañe y que le ayude también al docente, pero si no aprendés, no vas a pasar de grado ni de año.
Es decir, que los chicos que repiten, porque ahora sí va a suceder, que va a haber chicos que van a repetir, van a ser contenidos por este sistema de tutorías, ¿ese es el plan?
Vamos a trabajar para que no repitan también.
Claro.
Y vamos a intentar detectar los aprendizajes semanalmente, quienes van cumpliendo los objetivos que se van dando los docentes. Para eso vuelve la evaluación también, que eso significa empoderar a los docentes. Entonces un docente que puede evaluar puede ir cargando en un sistema el desarrollo de los niños y de los adolescentes en el sistema educativo, y vos desde un propio sistema lo podés ir observando, y en lugar de hacer repetir a un chico, tal vez le podés poner un tutor y al chico hacerle que aprenda las materias y que pueda pasar de año. Si no la aprende, si no va a la escuela, si no estudia, obviamente que va a repetir. Pero el Estado tiene formas más menos costosas para que el chico pase de año, y eso significa un sistema de tutores también, y lo vamos a hacer. Es más barato para el Estado ponerle un tutor y que el chico tenga los aprendizajes en las materias que hacerlo repetir, pero para eso tenemos que tener un Estado eficiente. A eso el Estado tiene que ser eficiente y tiene que detectar eso. Uh-huh. Bueno, es lo que vamos a hacer. Pero chico que no estudia o chico que no aprende, chico que no pasa de año en la provincia de Santa Fe desde ahora.
Exacto. Perfeccionamiento docente, gobernador, teniendo en cuenta de que, bueno, es necesario hoy por hoy en todas las profesiones una actualización permanente y, bueno, aquí evidentemente los niños necesitan más que nunca los docentes muy muy acordes a los tiempos que corren, ¿no? Las necesidades también que en la escuela no son únicamente de aprendizaje, sino tantas otras, ¿no?
Bueno, vamos a trabajar mucho. En la formación, en la capacitación de los docentes, en el perfeccionamiento de todos los empleados públicos, para nosotros es fundamental. Cuando hablamos de eficiencia, cuando hablamos de eficacia, tenemos que formarnos, los empleados públicos tienen que formarse en su carrera, crecer y cada vez ser mejores. Es la única manera que vamos a poder mejorar los servicios que tiene que prestar el Estado. Y así lo vamos a hacer. Y así lo tenemos pensado hacer, por eso el ministro Boiti está encima de cada uno de estos cambios que se van a ir llevando adelante de manera paulatina, pero se van a llevar adelante porque la educación así en la provincia no da más.
Sí, uno espera que haya consensos también desde todos los puntos de vista políticos, ¿no? Desde todos los partidos políticos para que sean cuestiones a largo plazo, que podamos entender de que estas cosas no pueden cambiar con un gobierno, de un gobierno a otro, ¿no? Cuando se renuevan. Y por eso le quería preguntar, y esta es la última, abusando de su generosidad, gobernador, sobre el Plan 25, esto que instauró el gobierno anterior en la escuela primaria, que es una hora más de clases, ¿la decisión es sostenerlo?
Lo va a estar evaluando el equipo de educación. Tenemos muchas dudas sobre eso. Lo están evaluando y lo están reformulando para llevar adelante también una medida que sea eficiente. No estamos de acuerdo con que las cosas sean así de manera interpretativa y sin haberlas estudiado en profundidad. Generaron más problemas que beneficios. Se agregó una hora de clase, pero no se corrigió la estructura fundamentalmente en materia educativa, con lo cual se gastaron recursos del Estado y no se mejoraron los aprendizajes en la provincia de Santa Fe. Como está, no va a continuar.
Se improvisó demasiado, dice.
Pero no le quepan dudas. Pregúntele a cualquier docente, a cualquier escuela. ¿Cómo lo lograron implementar? En ningún lugar, en muy pocos lugares, se implementó bien. Diría en más del 90% se implementó mal y se invirtieron más recursos del Estado. Y eso no está bien. Uno tiene que saber qué es lo que va a hacer y por qué lo va a hacer y explicarlo a la sociedad. Explicarle a la sociedad las medidas que las toma y por qué las toma. La sociedad siempre sabe entender y sabe comprender y sabe esperar. Pero tiene que tener los datos. Como esto que hablábamos de billetera Santa Fe.
Claro, saber por qué.
La gente,
claro.
Saber por qué. A ver, yo no puedo pensar una política pública si no tengo datos o no tengo indicadores. Y tampoco de derrochar dinero de los santafesinos, porque no es mío, es de los santafesinos. Y le digo, 70 mil millones de pesos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cuánto significa la construcción de 15 escuelas en la provincia de Santa Fe? Lo invertimos en billetera Santa Fe. ¿Está bien? ¿Está mal? Fue una decisión del gobernador Perotti. Ahora, mi decisión es darles el subsidio a los sectores que ese subsidio le genera algo importante, no darlo así al que te lo pida, ni menos gente de provincia vecina, ni menos personas con pedido de captura, ni menos a personas que no le hacen ningún beneficio. Bueno, yo voy a explicar, después algunos estarán de acuerdo y otros estarán en contra de la decisión que tomen, pero yo no voy a gastar los recursos de los santafesinos. Bueno, lo mismo en materia educativa, lo mismo en materia policial. Usted fíjese qué hicimos, aumentamos las horas OPE de 600 a 2.600. Usted dice, es un montón lo que se aumentaron. ¿A usted le parece que un policía que tiene que ir a hacer una hora OPE, una hora extraordinaria, si tiene que cuidar a su hijo, le tenga que pagar encima a la persona que le cuida a su hijo y no le quede un centavo cuando fue a trabajar?
No me parece, lo habíamos comentado en su momento. No me parece, claro.
Está mal. Pero tampoco las horas OPE tienen que hacerse para que se derrochen. Claro. Tiene que haber un control por parte del Estado. Y que el empleado policial, cuando hace una hora extraordinaria, le rinda. Y yo voy a hacer todo lo posible para que el mes que viene, no el año que viene, el mes que viene, volver a subir las horas OPE para el personal policial, del personal del servicio penitenciario, porque siento todavía que 2.600 pesos es poco. Voy a hacerlo, pero los voy a controlar y las vamos a planificar. Y la hora OSPE va a significar que haya más policías en calle. Entonces, esa planificación hace que el Estado sea más eficiente. Y aunque parezca que se gastan más recursos, le puedo asegurar, Karina, que se van a gastar menos recursos del Estado. Tenemos que ir a la eficiencia.
Uh-huh. Tengo tantos temas aquí agendados. Abuso con uno más. ¿Puede ser? ¿Tiene un minutito más, gobernador?
Sí, tengo uno que me está llamando de otro radio.
Me imagino.
Estoy cortando. Que ya tenía que haberlo atendido hace 15 minutos.
Pero ya bueno. Termino. Con esta termino. ¿El juego online lo van a licitar?
Estamos evaluándolo, pero claramente, como lo dijimos previamente, se necesitaba un marco normativo. Se necesitaba un marco normativo que lo regule. No podía ser por un decreto. Y esa ley... salió la legislatura provincial y vamos a hacer lo que más le convenga al Estado de la provincia de Santa Fe. Como usted habría visto, tienen un canon alto y tienen ingresos brutos altos porque va a ser algo que al Estado de la provincia le va a significar recursos. También hay que tener controles para que la gente no termine creyendo que el juego online es una salvación y termina endeudándose. El juego online nos permite, a diferencia del juego físico, que el Estado, a través de los mecanismos y dispositivos tecnológicos, pueda tener un control mucho, pero mucho mayor. Tenemos 6 meses para resolverlo y lo estamos evaluando y lo estamos estudiando.
Gracias, gracias, gobernador, por su ayuda. Pídale disculpas al colega, que dígale que es culpa mía.
Uno del norte, encima digo que los del norte se enojan a veces.
¿Se enoja más que los del sur, dice usted? No sé. Gobernador, gracias, de verdad, porque nos distingue con esta posibilidad de poder charlar unos minutos sobre varios temas. Muy amable.
No, le agradezco a usted y, bueno, la verdad que es un gusto siempre charlar con ustedes y decirle a la gente que nos escucha que miren... Sé que la estamos pasando mal y que es un momento de incertidumbre, pero le puedo asegurar que Santa Fe va a estar mejor, porque tenemos todo para estar mucho mejor y que de a poco las cosas van a ir mejorando. Yo le voy a dejar mi vida a los próximos 3 años, 11 meses y 15 días que me quedan en el cargo para que podamos vivir mejor y te puedo asegurar que vamos a vivir mejor. Dios nos va a ayudar, así que espero que todos terminen este año que nos ha generado angustia con la esperanza de que vamos a estar mucho, pero mucho mejor. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, gobernador. Gracias. Buenos días. El gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, charlando con Radio M, bueno, nos ha concedido unos cuantos minutos. La verdad que hemos abusado de esta posibilidad que se renueva y que siempre es buena poder charlar de distintos temas. Nos hubiese gustado hablar de muchísimos más. Nos preguntaban por salud y demás.
Sí, nos preguntaban por salud, por boleto educativo. Sí. Hemos leído, mientras tanto hablábamos con el gobernador, habló prácticamente de todos los temas que los oyentes proponían. Algunos quedaron allí pendientes, será para un próximo contacto seguramente.